Ya está con nosotros aquí en vivo, en estudios, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Bueno, un gusto estar por acá.
Bueno, el gusto es nuestro. Le agradecemos particularmente además que esté en esta mañana de carnaval.
Oh, bien, aquí. Encantado.
Bueno.
No pude quedarme hasta el final de los Oscars, o sea que me perdí el looper final.
bueno, justo. Se perdió lo mejor.
Sí, parte más divertida.
La parte más divertida, ¿no? ¿Le llamó la atención, Mieres, ese pedido de traslado de la fiscal María de los Ángeles Camino, que estaba con el tema ANCAP, entre otros temas, por motivos de salud?
Sí, me llamó la atención, nos generó preocupación, lo dijimos porque nos parecía que era una obligación decirlo, pero creo que el problema se solucionó bien. Mi opinión es que el fiscal de corte actuó rápido y no, hizo un nombramiento que todo indica que es como debería ser, es decir, con una persona ecuánime, seria.
Eso sí, pero no
que
le llamó
una carrera. Sí. Es raro.
Porque pidió el traslado, ¿no? Es que se retiró, pidió licencia médica. Ni...
Bueno, también es cierto que ese cargo es un cargo de alta tensión, mucha presión sobre por muchos asuntos.
Estamos hablando de crimen organizado, ¿no?
Tiene claro, mucho.
Tenía varios casos. Y bueno, yo no sé, yo la verdad que lo único que sé es que evidentemente a mí me llamó la atención que daban una semana para las primeras audiencias que recién iban a ocurrir las primeras después de casi 8 meses de haber presentado la denuncia. Entonces eso no le generaba suspicacia, lo dije y lo repito, pero me parece que se manejó bien y se resolvió bien. Y no se suspendieron las audiencias, lo cual también es una buena cosa.
¿Ustedes tienen alguna señal de que haya habido algún tipo de presión o algo por el estilo?
Yo no tengo ninguna, nada, absolutamente.
El Partido Independiente fue uno de los cuatro partidos que presentaron denuncias. ¿Qué diferencias hubo, digamos, o cuáles fueron específicamente las denuncias del Partido Independiente?
Nosotros tenemos un cuerpo común de denuncias coincidentes entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Unidad Popular, que son los asuntos, yo diría, más mentados, y luego tenemos una quinta denuncia en común con el Partido Nacional, que tiene que ver básicamente con el no haber declarado y por lo tanto no haber pagado los tributos de compra de crudo de muchos años antes y pagado 5 o 6 años después. Eso para nosotros configuraba un delito aduanero y por eso lo incluimos en la lista. Y después hay una sexta denuncia que somos nosotros solamente los que lo hicimos, que es el hecho de que nos llamaba la atención y que nos parecía que había que investigar, que en todos los procesos de reestructura de las plantas de cemento y la construcción de la de cal, siempre ganó la misma empresa todas las licitaciones. Es una empresa grande, no, internacional, pero nos llamó la atención,
incluso
en un caso, en una planta portátil vinculada a la planta de cemento de Minas, teníamos algunos datos como que había habido una opción poco fundada a favor justamente de esa misma empresa. Eso lo presentamos. Y estamos evaluando presentar otra denuncia adicional.
¿Ah, sí?
Sí, porque nosotros ya lo dijimos en el informe final de la investigadora. No lo presentamos como denuncia penal porque teníamos la duda de si configuraba delito, pero porque no teníamos pruebas de que hubiera irregularidades, pero lo que había sí era 2 informes de auditoría de ANCAP, del 14 y del 15 respectivamente, en el cual se dejaba constancia de que los procesos, la metodología de compra del crudo, tenía vulnerabilidades que rompían los ojos. Es decir, en el viejo procedimiento, cuando las ofertas llegaban por vía de fax, el fax estaba colocado en una caja cerrada donde caían las hojas con las ofertas, y esa caja estaba cerrada con 3 candados y cada un gerente distinto tenía cada uno una llave diferente. Entonces, a la hora de que se vencían las ofertas y los plazos de las ofertas, se abría espalda contra espalda, porque es muy sensible, claro. Esto es, a ver, se abre un pedido de oferta Y el crudo es como la bolsa de valores, sube y baja. Y las ofertas también, y el plazo de presentación de ofertas es muy breve. Y a su vez hay un conjunto de elementos técnicos que determinan que no es simplemente el precio, hay una fórmula, etcétera. Entonces es muy importante que después que se llamó a oferta, nadie pueda conocer el contenido de esas ofertas hasta que se vence el plazo. ¿Y qué ocurrió en los últimos años? Que el sistema sufrió una vulneración total. Es decir, las ofertas llegan a un mail de una gerencia y de la Secretaría General de ANCAP. O sea que esa gerencia y la Secretaría General de ANCAP conoce las ofertas todo el tiempo, o sea, durante todo el plazo. ¿Las abre o no las abre? Uno puede decir, bueno, no las abrirá, pero son cientos de millones de dólares. Y entonces, uno poniéndose a pensar mal, puede decir, ¿y por qué no la mirás y avisás? ¿No? Yo no digo que haya ocurrido, no tengo pruebas, pero lo que sí sé es que esos procedimientos tan vulnerables e irregulares, yo diría, fueron señalados por dos auditorías de ANCAP. Y cuando digo dos auditorías, estoy demostrando que la primera dijo, esto no funciona, hay que cambiarlo, y la segunda dijo, sigue funcionando mal, hay que cambiarlo, y no lo habían cambiado. A fin del año pasado, el directorio de ANCAP nos dijo que se había cambiado el sistema. Pero pasaron dos años comprando crudo. Pero además, estoy pidiendo, acabo de pedir informes hace dos semanas, de una tercera auditoría que sé que ocurrió y tengo el olfato de que los problemas siguen. Entonces, que investigue la justicia.
Pero por lo pronto van a presentar una nueva denuncia al Partido Independiente.
Y sí, estamos construyendo los datos, queremos completar la información, pero me parece que acá hay un problema de vulneración de las garantías que no se termina de resolver y que me dicen que se resolvió, pero las dudas siguen existiendo y es muy grave porque son compras de cientos de millones de dólares cada vez. ¿Y por qué no tienen un sistema? Hay sistemas con correo electrónico encriptado donde nadie puede abrirlo hasta que se programa para determinada hora y entonces uno recibe todas las ofertas juntas. Es lo que planteaba la auditoría interna de ANCAP. No soy yo el que lo planteaba, planteaban internamente como un mecanismo que debía ocurrir. Eso está escrito en mi informe final de hace un año. Que pasa que en la medida que uno tiene información de que las cosas siguen funcionando de la manera que fue denunciado, entonces no tengo otra. Bueno, vamos a la justicia, porque si se repite y sigue mal.
Hay muchos casos llamativos. Está el caso de esta famosa fiesta de 370 mil dólares, que bueno, contando un poco de los millones de dólares que usted hablaba, en realidad parece cambio chico, pero es 370 mil dólares, es mucho dinero, y hay la misma empresa que dio todos los insumos para esa fiesta, aparece en otras fiestas de 200 mil dólares, claro que sí. 250 mil dólares, 270 mil dólares. ¿Ustedes creen que esto no es solo mala gestión? Que acá hay algo.
Claro que no.
Hay algo mucho más.
Esa factura de 370 mil dólares, única factura por todos los insumos y todos los proveedores que Latin le hace a la 10. Latin es la proveedora. La 10 le compra todo el paquete de la fiesta. Y la 10 le factura en espejo a ANCAP. ¿Qué significa eso? Significa, por un lado, que cuando uno analiza los rubros, porque la factura de Latin a la 10 tiene todos los rubros discriminados, y dice tanto por las carpas, tanto por el catering, tanto por los mozos, tanto por la seguridad, y yo he chequeado esto con gente que organiza fiestas, y la verdad que me han dicho que es una barbaridad lo que se les cobró. Pero además hubo una sucesión de comisiones, y además ANCAP, en vez de pedir más presupuestos, que es lo que dice el pliego licitatorio para el caso de la agencia de publicidad. O sea, ANCAP podrá presentar tres presupuestos. Aceptó totalmente la factura. Ahí hay un debate, esta semana se va a dirimir, supongo yo, por lo menos en el estrado judicial, porque ahí hay declaraciones contradictorias en la comisión investigadora. El gerente encargado del tema dijo que él resolvía cada uno de los gastos con el presidente de ANCAP. O o sea que se reunía cada dos días y resolvía, eso consta en el acta de la comisión investigadora.
Sí, el presidente estaba enterado, totalmente
enterado. Sí, que el presidente, no solo, sino que autorizaba.
Era Sendic en esta época.
Claro, y Sendic declaró en la comisión que él, hasta dijo que le parecía excesivo el monto y que él no había participado en todo ese proceso. Entonces, esta semana va a declarar el gerente, va a ratificar lo que dijo ante la comisión investigadora o va a decir algo parecido a lo que después Sendic declaró. Bueno, esas son las cosas que tenemos que estudiar y analizar. Lo que es claro es que sí, la factura es enorme y es cierto, además, que Latin, a pesar de lo que se ha declarado en las últimas instancias, de que a Latin lo trajo el gerente de ANCAP, lo cierto es que en la comisión investigadora el director de la 10, porque el de Latin no quiso ir, el director de la 10 dijo que él trabajaba con Latin siempre porque le daba confianza, le daba tranquilidad y por eso aparece siempre en todos los casos. Claro. Entonces no sé si la trajo ANCAP, pero el que le tenía confianza era la agencia, ahí hay una cosa medio
rara. Lo tendrán que explicar. Usted no fue a la fiesta, ¿no? No fue invitado a la fiesta, no le tocó. Pero la fiesta por la inauguración de la planta de cemento.
De la planta de sulfurizadora de la teja.
Claro. No era tampoco,
donde estaba Cristina,
no era Tíguez, tampoco no. La presentación de que Uruguay tenía petróleo.
No. $370,000, es una barbaridad absoluta.
Senador, aparecen una cantidad de sociedades anónimas que orbitan alrededor de ANCAP. Por ejemplo, Cementos del Plata, Ancosol Safi, Carboclor, Petro Uruguay, Duxa, Matriz, Talobras, Gasoducto Cruz del Sur, Gasallago, Conecta, Alur, Cava, Camacor Sociedad Anónima, en fin, entre algunas, para nombrar algunas nomás.
Sí. Y Mauricio, yo lo que veo, por lo menos me llama la atención, que muchas de estas, o por lo menos 5 o 6, ANCAP es el propietario del 90 o el 99% de la empresa.
Entonces, en Cementos del Plata, por ejemplo.
¿Qué sentido tenía todas estas empresas que están por fuera del control habitual?
Esa fue una práctica que empezó a realizarse en los 90 por parte de todas las empresas públicas. Si agarramos Antel o agarramos UTE, vamos a encontrar quizás no tantas, pero varias. Es decir, un mecanismo con el argumento de que el derecho público es un derecho farragoso, lento, tortuoso, y que estas son empresas, y que las empresas tienen que funcionar con una lógica diferente, mucho más rápida, mucho más fluida y dinámica, se ha optado, y esto viene de varios gobiernos para atrás, no solo de los gobiernos Frente Amplio, también de los partidos tradicionales, de usar estos instrumentos para, comillas, hacer más eficaz, más rápida y más fluida la gestión.
Y el se problema, en el derecho privado.
Y, sí, claro, y como son sociedades anónimas creadas con capital mayoritario del Estado, que son las empresas públicas, pero de forma jurídica, sociedad anónima, se convierten en empresas de derecho privado y operan con la lógica del derecho privado. Y eso elimina, por ejemplo, el requisito de la licitación, elimina muchas cosas que son garantías. Esto se viene corrigiendo, pero a mí me parece que hay que seguir avanzando mucho más para que las empresas hijas y nietas, porque además esto se llegó a refinar al punto de que una empresa hija de una empresa pública a su vez invierte capital en otra tercera que ya es de segunda generación y ya era una cosa, bueno, yo creo, por ejemplo,
un engendro
y un mecanismo que es la tentación de la evasión de los controles.
Algunos socios muy investigados, ¿no? Petrobras, por ejemplo.
Por ejemplo, por supuesto. Por ejemplo, el caso de cuando ANCAP resuelve ingresar en negocio de la cal, que eso es en el 2011 aproximadamente, ingresa porque hay, según parece, una oportunidad de mercado, que es Candiota, la empresa eléctrica de la zona de la frontera de Brasil, esa de la que en Melo siempre se ha cuestionado porque genera lluvia ácida sobre el territorio nacional. Entonces se necesita cal para aminorar el efecto de la lluvia ácida. Y entonces dicen, che, acá hay una oportunidad, construyamos una planta de cal cerca de la frontera, en 33 en este caso, y de ahí le vendemos cal a Candiota. Eso lo trae un brasilero, que es el que trae la idea. ¿Y qué hace ANCAP? En vez de entrar en el negocio de la cal como ANCAP, lo hace a través de Cemento del Plata, que es una de esas colaterales de derecho privado, que lo que hacía era, se encargaba de la comercialización del cemento, lo cual le iba muy mal. Pero ahora además se encarga directamente de la producción de la cal. Entonces, como se encarga directamente de la producción de la cal, el contrato de transporte de la cal lo asigna en forma directa ¿a quién? Al brasilero que trajo el negocio. Claro. Sin llamado a licitación. Bueno, eso está en la justicia también.
Se entiende. ¿No? Senador, eso que usted decía, las empresas hijas o las empresas nietas ya de ANCAP, por ejemplo, y dentro de este paquete que también nombraba Alfonso, aparece Matriz, que es 99% de ANCAP y un 1% de Duxa. Pero a su vez Duxa es 99% de ANCAP, claro, y 1% de Petro Uruguay.
Ese es un ejemplo de segunda generación o hasta... Sí, tercera, pero bueno, segunda generación. Hay, y yo creo que esto, que es como se le ha llamado en la jerga jurídica, una fuga del derecho público, que es peligrosa porque además hay mucha plata que se gestiona, que es pública y que se gestiona a través de esos mecanismos. Yo creo que tenemos que apretar mucho las clavijas, algunas cosas ya se han hecho, por ejemplo los sueldos. A partir de la rendición de cuentas del año pasado, los sueldos para el futuro, ¿no?, de los gerentes de estas empresas se ubican dentro de la prohibición general de que no pueden superar el 60% del salario del presidente de la República. Hay muchos que ganan mucho más que eso, ¿no?
¿Cómo está viendo la gestión de Marta Jara? Es decir, ¿cree que han mejorado las cosas?
Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, pero me parece que hay mucha cosa que termina frenada. Por ejemplo, el cemento. La división se... Bueno, primero hay una cosa que a mí me parece increíble, que es que desde el punto de vista gerencial se ha tocado una sola persona. Del total del desquicio, el único que ha sido trasladado de su responsabilidad es el ex gerente de cemento. Y se lo ha trasladado horizontalmente. Sigue estando en la misma categoría de sueldo, o sea... Los niveles salariales que ustedes dirán, bueno, pero son funcionarios públicos, no se puede tocar. No, es así en términos generales, pero hay compensaciones por cargos de responsabilidad que podrían corregirse. No se han corregido. El equipo de conducción se le ha incorporado un gerente general seleccionado por concurso, cosa que me parece muy bien, y un gerente financiero también por concurso, cosa que me parece muy bien, pero los viejos gerentes responsables de este descalabro siguen estando allí en distintos roles.
Algunos de esos jerarcas no quisieron ir al Parlamento.
Exactamente, algunos se dieron el lujo de no querer ir a explicar por qué habían perdido millones y millones de dólares siendo funcionarios públicos. Una falta de respeto. Yo por eso leí la lista de los que se negaron, porque me parece que eso nomás ya es una falta con respecto a sus deberes funcionales como funcionarios públicos muy grotesca, muy grotesca. Entonces... Por ejemplo, el cemento, el nuevo directorio no termina de tomar decisiones. El otro día leí en la prensa, yo no sé en qué está la cosa, pero las plantas de cemento pierden 25 millones de dólares por año. Lo que se aconsejó en el plan estratégico 2007-2008 es que para que el cemento rindiera había que cerrar una de las dos y hacer las reestructuras solo en una. Por razones... comillas, políticas, no cerraron ninguna de las dos, entonces la reestructura le salió cuatro veces más de lo que estaba previsto. Ahora, otra vez, empiezan a hablar de eso y enseguida Federación ANCAP se planta y entonces el directorio mantiene las dos abiertas. Pero ahora, se quiere cesar el trabajo de una cooperativa que se encarga de la jardinería de una de las plantas de cemento, y se arma un lío en la mesa política del Frente, en Paysandú, porque ¿cómo van a dejar sin trabajo a 30 personas? Entonces, no tocan nada.
Bueno, senador, es una cosa de locos. Ya llegamos al final de la entrevista, pero dos preguntas rápidas para rápida respuesta. ¿Cómo no? El Partido Independiente, ¿en qué temas estaría dispuesto a darle el voto 50 en la Cámara al oficialismo?
Y bueno, a ver, yo lo dije en un reportaje hace un mes y pico, si acá hay un cambio en la educación, y aviso que apenas la semana que viene, cuando...
Usted habló de la renuncia de Neto, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que con Neto al frente de la educación, otra que Varela. No hay reforma de nada. Esa es la verdad. Además, Neto está directamente responsable de toda la gestión del 2012 en adelante, y antes en la UTU. Entonces... Yo creo que si...
En ese tema.
Yo creo que el gobierno del Frente Amplio tiene una oportunidad, quedan tres años. Puede hacer un comienzo de cambio en educación. Por eso nosotros vamos a llamar a Sala la semana que viene vamos a hacer el pedido con el apoyo de los partidos de oposición de llamar a sala a las autoridades educativas para hacer una interpelación con el objetivo de demostrar que esto es un gran fracaso.
¿A la ministra?
No, al CODICEN. La ministra es inevitable, pero en realidad a mí no me importa mucho, porque la ministra no es la que resuelve los problemas de la educación. Entonces, al CODICEN, para ver si 3 años por delante Vázquez toma las riendas, cambia el CODICEN y empieza un proceso de transformación.
Sí, senador, el diputado Iván Posada fue el autor de la ley de salud sexual y reproductiva que incluyó al aborto, bueno, fue lo que permitió que se aprobara la misma. La semana pasada se dio un caso muy polémico con una señora que quería interrumpir su embarazo y el padre presentó un amparo y fue de recibo de la justicia. ¿Usted qué posición tiene con respecto a este tema? ¿Está del lado del padre o de la madre?
No, a ver, antes de llegar a eso, yo digo, yo he estado en contra de la despenalización del aborto, tengo una opinión muy, muy clara, muy conocida además. En el partido es un tema que hemos definido desde hace muchos años, que hay libertad de acción, pues es un tema de conciencia. A mí me pasan dos cosas. Yo creo que la ley debería haber tenido, digamos, disposiciones vinculadas a los derechos del padre, que no hay nada. Entonces eso lleva a que el fallo de la jueza, desde el punto de vista jurídico, de lo que es el derecho positivo, me pareció raro, porque si la ley no lo contiene, es muy difícil que la jueza haga lugar. A su vez, a mí me parece que el derecho del concebido debería estar amparado, aunque reconozco que el derecho positivo uruguayo, lamentablemente, de mi punto de vista, ha cambiado y no defiende esa posibilidad.
Senador Pablo Mieres, muchas gracias.
Un gusto.